Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos considerará la semana próxima dos proyectos de ley inmigratoria. El presidente Donald Trump retorna a Washington con el impulso de un acuerdo con Corea del Norte. El presidente de Costa Rica pide en la OEA atención a la crisis en Nicaragua. Y Estados Unidos, Canadá y México organizarán el Mundial de Fútbol 2026. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es miércoles 13 de junio de 2018. Aquí comienza Buenos Días América. La Cámara de Representantes de Estados Unidos considerará la próxima semana dos proyectos de ley de inmigración, incluyendo el tema de los soñadores. El informe con Luis Alberto Facal.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Paul Ryan, en un intento por resolver una disputa entre sus colegas republicanos, presentará a debate la próxima semana dos proyectos de ley que tienen como objetivo proteger de la deportación a los inmigrantes indocumentados conocidos como Dreamers. Las medidas, dijo la portavoz de Ryan, Ashley Strong, resolverán la seguridad fronteriza y los problemas de inmigración que han estado en el centro de una disputa entre los republicanos conservadores y centristas en un año electoral. Strong no proporcionó detalles de esos proyectos de ley y no estaba claro si alguno obtendría el apoyo suficiente para su aprobación en la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos. El representante Mark Meadows, quien encabeza un grupo de republicanos conservadores, dijo a periodistas el martes por la noche que uno de los proyectos de ley proporcionaría protecciones temporales a los Dreamers, inmigrantes que llegaron ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños. Esa medida, por la que el gobierno del presidente Donald Trump ha expresado algo de apoyo, fue presentada por el presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Bob Goodlatte. También impondría límites estrictos a la inmigración legal y reforzaría la seguridad fronteriza. Existe gran escepticismo de que esa legislación pueda ser aprobada en la Cámara de Representantes. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump regresó hoy a Washington tras la histórica cumbre que sostuvo en Singapur con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El mandatario enfrenta preguntas de si concedió demasiado a cambio por muy poco cuando otorgó una nueva legitimidad al gobierno de Kim y estuvo de acuerdo a pedido de Pyongyang en terminar los ejercicios militares con Seúl, que los aliados habían considerado como cruciales para la seguridad asiática. Trump defendió su reunión con Kim en un comentario en Twitter diciendo: "El mundo ha dado un gran paso atrás de una potencial catástrofe nuclear. No más lanzamiento de cohetes, pruebas nucleares o investigación", escribió. En otro tuit, el mandatario agradeció al líder norcoreano diciendo: "Quiero agradecer al presidente Kim por dar el primer paso hacia un brillante nuevo futuro para su pueblo". En una entrevista que concedió a Fox News, el mandatario aseguró que será un celoso vigilante del acuerdo firmado en Singapur. Simplemente creo que ahora vamos a comenzar el proceso de desnuclearización de Corea del Norte. Creo que al regresar a su país, Kim lo iniciará prácticamente de inmediato. Mientras Trump regresaba a Estados Unidos, el secretario de Estado Mike Pompeo partió hoy desde Singapur hacia Seúl, donde se reunirá en privado con el general Vincent Brooks, comandante de las fuerzas estadounidenses en Corea del Sur. Pompeo también se reunirá mañana con el presidente surcoreano Moon Jae-in para discutir aspectos de la cumbre Trump-Kim. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Taro Kono, también viaja hacia Seúl, donde se reunirá con Pompeo y su contraparte surcoreano. Posteriormente, el secretario Pompeo planea viajar a Beijing para informar al gobierno chino sobre las conversaciones entre Trump y Kim. En tanto, el anuncio del presidente Donald Trump de que se suspenderían los ejercicios militares estadounidenses con Corea del Sur pareció tomar por sorpresa al Pentágono y al gobierno de Seúl y contradijo un pilar de la campaña del secretario de Defensa, Jim Mattis, para hacer que las tropas de Estados Unidos estén listas para el combate. El mandatario también dijo que consideraría retirar los 28.500 soldados estadounidenses estacionados en el sur, aunque dejó en claro que esta era una opción para el futuro, no una parte de las negociaciones actuales. Estados Unidos ha colocado tropas de combate en Corea del Sur desde el final de la guerra de 1950-53 y los ha utilizado en una variedad de ejercicios a gran escala diseñados para agudizar las habilidades y probar la capacidad de las tropas para operar eficazmente con sus socios surcoreanos. El próximo gran ejercicio programado, conocido como Uchi Freedom Guardian, en el que participan decenas de miles de soldados, normalmente se realiza en agosto. El coronel retirado del ejército estadounidense, Daniel Davis, consideró en una entrevista con La Voz de América vía Skype que es un audaz primer paso hacia el objetivo final de la desnuclearización. Si se toman estas acciones, y es solo una pausa, no es una concesión, literalmente no estamos dando nada. Simplemente no estamos tomando medidas aquí mientras seguimos entrenando y tenemos nuestras capacidades que no están disminuidas. Pero eso sí se puede llevar a una disminución de la amenaza y conducir finalmente a un tratado de paz. Eso definitivamente es algo que está en los intereses de Estados Unidos, dijo Davis. En tanto, la portavoz principal del ministro de Defensa, Jim Mattis, Dana White, dijo a los periodistas que estaba totalmente alineado con Trump y que había sido consultado con anticipación sobre todos los aspectos de las conversaciones en Singapur.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El martes fue un día de elecciones primarias en varios estados del país y el representante Mark Sanford, un crítico del presidente Donald Trump, perdió su escaño en el Congreso en representación de Carolina del Sur, horas después de que el presidente opinara sobre las disputadas primarias republicanas al avivar recuerdos de la relación extramatrimonial de Sanford hace varios años. En el resultado más dramático en las primarias en cinco estados que se realizó el martes, Sanford fue el segundo republicano en el cargo en perder una primaria este año, la última víctima de intensas divisiones entre el Partido Republicano en la era de Trump. Aunque tiene un historial de votación generalmente conservador, su crítica a Trump como indigno y culturalmente intolerante lo convirtió en un objetivo de los partidarios más dedicados del presidente, que a menudo elevan la lealtad sobre la política. Sanford fue derrotado por la representante estatal Katie Harrington, quien pasó su campaña criticando a Sanford como un Never Trumper o alguien nunca a favor de Trump. Horas antes de que se cerraran las urnas, Trump publicó un ataque personal sorprendente en Twitter, llamando a Sanford muy inútil. Está desaparecido en acción y nada más que problemas, continuó. Está mejor en Argentina, escribió Trump. La crítica fue una referencia a la desaparición inexplicable de Sanford de Carolina del Sur en 2009, que más tarde dijo que era parte de una aventura amorosa que tenía con una mujer en Argentina. Sanford no fue el único de los republicanos del establishment en enfrentar desafíos el martes. El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, un aliado de Trump, fue obligado a una segunda votación después de no lograr el requerido 50% de los votos para ganar la nominación. En Virginia, el republicano Corey Stewart, conocido por su ardiente defensa de los símbolos de la Confederación, ganó la primaria para enfrentar al senador demócrata Tim Kaine en noviembre. Y el déficit presupuestario de Estados Unidos está en ascenso. Gonzalo Abarca tiene este reporte.
El déficit presupuestario de Estados Unidos ascendió a 146.800 millones de dólares en mayo. En lo que va del año, la cifra supera en 23% la registrada en el mismo periodo del año anterior. El déficit de mayo se compara con el de 214.300 millones de dólares en abril, un mes que usualmente da positivo debido a que es el plazo para el pago de impuestos. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó el martes que el déficit para los primeros 8 meses del año fiscal, que comienza el 1 de octubre, asciende a 532.200 millones de dólares, un aumento de 99.400 millones con respecto a los 432.900 millones registrados el mismo periodo del año pasado. El aumento del déficit se debe en parte a la reducción de impuestos aprobada por el presidente Donald Trump y la mayoría republicana en el Congreso en diciembre. Los responsables de la Seguridad Social y el Medicare emitieron un reporte la semana pasada calculando que se necesitará transferir 416 mil millones de dólares del gobierno para poder pagar las prestaciones solamente este año. Será la primera vez que la Seguridad Social necesitará de fondos ajenos desde la época en que gobernaba Ronald Reagan. Gonzalo Barca, Voz de América, Washington.
Una pausa. Enseguida retornamos para seguir informando en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por su sintonía. El presidente de Costa Rica hace un llamado en la OEA para atender la crítica situación en Nicaragua. Tony Cano en el reporte.
Para el pleno ejercicio de la democracia se requieren espacios que permitan de las distintas líneas de pensamiento.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, reconoció este martes ante la Asamblea General de la OEA que la situación en Nicaragua es cada vez más grave e instó al gobierno de Daniel Ortega a cumplir con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poner fin a la violencia.
Pero resulta indispensable que el gobierno de Nicaragua cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pese al llamado internacional, la situación sigue agravándose cada día.
Alvarado realizó su primer viaje oficial fuera de su país para asumir la presidencia del Consejo Permanente del Organismo Regional. El presidente de Costa Rica fue recibido por el secretario general Luis Almagro.
Es un honor recibirlo en la OEA poco tiempo de haber asumido usted la presidencia de su país. La semana pasada tuve la oportunidad de conversar con su vicepresidente y canciller Epsi Campbell y pasar revista de los temas de la agenda de la 48ª Asamblea General de la OEA.
Sobre Venezuela, el presidente Alvarado elogió la iniciativa de la OEA de firmar una resolución avalada por 19 países que no reconoce el resultado de los pasados comicios y que además da el primer paso para una posible salida del país sudamericano de la organización. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y sobre el tema de Nicaragua, tuvimos la oportunidad de realizar una entrevista con la legisladora federal republicana por Florida, Ileana Rosletinen, y les ofrecemos una parte de ella ahora.
Me he reunido con varios grupos de estudiantes de Nicaragua. Me reuní aquí en nuestra oficina con Víctor Cuadras y Zaida Hernández, dos estudiantes universitarios muy preocupados que no pueden regresar a las universidades. Nicaragua está paralizada por este acto de violencia y por eso yo quisiera darle las gracias a mis colegas que en una manera bicameral y bipartidista firmaron esta carta que le hemos dirigido al presidente pidiendo que le pongan sanciones a las personas que están violando los derechos humanos. Hemos tenido tanto apoyo y lo que estamos pidiendo específicamente es que tomen acción en contra de Francisco Díaz y Francisco López. ¿Por qué estos dos? Estos son los que son responsables por el lavado de dinero. Francisco López es el jefe de Albaniza, está lavando dinero, es corrupto. Francisco Díaz, que es el líder de la Policía Nacional, que es el líder de la orquesta de la represión y la matanza contra los nicaragüenses. Así que le estamos pidiendo al presidente que sanciona a estas dos personas, Francisco López y Francisco Díaz, igual que habían sancionado a Roberto José Rivas Reyes, porque estamos muy agradecidas que el señor Rivas fue sancionado por el presidente en diciembre del año pasado. Así que le estamos dando estos dos nombres adicionales. Pero tuve la oportunidad de hablar en el Pleno, he hablado ya 4 veces en estos últimos días sobre la crisis en Nicaragua, y mencioné 4 nombres adicionales. Gustavo Porras, que es el jefe de la Asamblea Nacional, Sonia Castro, ministra de Salud, Roberto López, presidente del Instituto de Seguro Social, Tirso Celedón, una persona en Financia que está haciéndose rico con este Instituto de Seguridad Social. Así que tenemos muchos nombres, queremos que la administración actúe. Y el último punto que quisiera destacar, yo pasé la ley mía de NICA Act.
Exacto.
En la Cámara 2 veces ya. Ahora está en el Senado y estamos urgiendo a nuestros colegas en el Senado que pasen este proyecto, y lo que va a hacer es, dice que los Estados Unidos vamos a usar nuestra voz y nuestro voto en instituciones internacionales financieras para negarle los fondos a Daniel Ortega hasta que tengamos libertad, democracia y respeto a los derechos humanos.
Esta es parte de la entrevista que sostuvimos con la legisladora estadounidense Ileana Rosletinen a propósito de Nicaragua. Los invito a escuchar la entrevista completa en nuestro programa Conversando con la Voz de América a las 12:30 del día, hora del este de Estados Unidos, y también en nuestra página web boanoticias.com. Decenas de miles de peticiones de asilo que están pendientes de consideración se verían afectadas ahora por las nuevas limitaciones impuestas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. El anuncio que realizó el fiscal general Jeff Sessions revocó el asilo concedido a una mujer salvadoreña que fue violada y golpeada por su exmarido durante 15 años. La decisión dejó a los abogados dedicados a asuntos de inmigración de todo el país lidiando con qué hacer para representar a sus clientes. Al menos 230.000 de los 711.000 casos presentados ante los tribunales de inmigración de Estados Unidos involucran solicitudes de asilo de personas de Centroamérica y México, según un análisis de la agencia de noticias Reuters de los datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración que administra esos tribunales. Una pausa, volvemos enseguida.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gigante chino de telecomunicaciones ZTE Corporation perdió hoy 3.000 millones de dólares de su valor de mercado luego de acordar el pago de hasta 1.400 millones de dólares en multas al gobierno de Estados Unidos, según reporta la agencia Reuters. ZTE suspendió sus principales operaciones en abril tras la imposición de una prohibición de 7 años por violar un acuerdo de 2017 que había alcanzado tras ser descubierta enviando ilegalmente bienes a Irán y Corea del Norte. La prohibición, que ha impedido a la compañía comprar los componentes estadounidenses que necesita para fabricar teléfonos inteligentes y otros dispositivos, no se levantará hasta que ellos paguen una multa y transfieran 400 millones de dólares a una cuenta de depósitos temporal. Y en Latinoamérica, Venezuela enfrenta uno de los peores índices negativos de inflación. Álvaro Algarra nos cuenta.
El fenómeno de la inflación está generando condiciones de gran dificultad para los venezolanos, donde el salario mínimo asciende a solo 2.550.000 bolívares al mes, el equivalente aproximado de un dólar, de acuerdo con la tasa actual en el mercado negro. La Asamblea Nacional anunció que mayo cerró con una tasa interanual de 24.571%, el nivel más alto de su historia, con precios disparándose en 110% en un mes. El presidente de la Comisión de Finanzas pinta otro aspecto de la situación.
No hay nada que este gobierno haya hecho en materia económica que pueda ser reconocido a nivel mundial.
Para constatar la realidad, conversamos con la señora Miriam Pérez, comerciante de tortas, quien aseveró la inestabilidad de los precios de la materia prima.
Diariamente, casi dos veces en la semana cambio precio.
¿Cuánto se aumenta? ¿20%? Lo que...
40%.
Sin embargo, el presidente del Banco Central de Venezuela, Ramón Lobo, señaló que vienen cumpliendo distintas acciones innovadoras para mejorar la situación de la economía del país.
Dentro de un concepto no tradicional ni no convencional, producto de la misma guerra que es sometida a la familia venezolana y particularmente la economía nacional.
Expertos destacan que de seguir a este ritmo, la inflación a final del año podría estar por encima del 100.000%. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia se aplaza la extradición de un prominente jefe de las FARC. Jimmy Villarreal informa.
La sección de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, congeló los términos en el proceso de extradición del ex jefe guerrillero Jesús Santrich hasta que la Corte Constitucional resuelva el conflicto de competencias que planteó la Fiscalía General de la Nación. La JEP congeló los términos teniendo en cuenta que esa jurisdicción tiene un plazo de 120 días para resolver si los hechos de narcotráfico por los cuales Santrich es requerido por los Estados Unidos se habrían cometido después de la firma del proceso de paz, con lo que el caso sería de conocimiento de la justicia ordinaria. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, opina sobre la extradición de Santrich y dice que la JEP debe operar solo en delitos anteriores a los acuerdos de paz y nunca en posteriores a los mismos.
Cualquier otra intervención, como los que se han visto hasta el momento, no son consistentes con el acuerdo, tampoco con lo que es el papel definido a la JEP.
Para la Fiscalía General de la Nación, la JEP no tiene competencia para decidir sobre la legalidad de la orden de captura de Jesús Santrich. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos, México y Canadá lograron hoy miércoles una victoria histórica en Rusia. La Copa del Mundo se jugará por primera vez en tres países de manera simultánea en una votación llena de anticipación efectuada un día antes del inicio del Mundial en Rusia. Más de 200 federaciones nacionales de fútbol seleccionaron la candidatura norteamericana como sede del Mundial de 2026. La candidatura venció a su única retadora, la postulación de Marruecos, por un total de 134 a 65 en una votación efectuada dentro del Congreso Anual de la FIFA. El voto de las federaciones nacionales fue en público, en contraste al hermetismo que acompañó al proceso de 2010, cuando los directivos de la FIFA otorgaron las sedes respectivas de los torneos de 2018 y 2022 a Rusia y Qatar. Estados Unidos, cuyo anterior mundial fue en 1994, albergará 60 de los 80 partidos en 2026 en un torneo que será ensanchado con 16 equipos adicionales en la competición. México y Canadá tendrán 10 partidos cada uno. Toda la actividad se concentrará en Estados Unidos a partir de los cuartos de final. Muchísimas gracias por este honor increíble, recalcó Carlos Cordeiro, presidente de la Federación de Estados Unidos. El fútbol es el gran ganador hoy. Será un privilegio organizar el Mundial de 2026, dijo. Y considerado como un hecho insólito, la Federación Española de Fútbol destituyó al técnico de la selección, Julen Lopetegui, hoy miércoles, a un día de que se inaugure el Mundial y a dos de que el equipo debute dentro del certamen en Rusia, enfrentando a Portugal. El despido ocurre un día después de que el Real Madrid anunció que Lopetegui asumiría como su nuevo técnico luego de la Copa del Mundo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
La funcionaria rechazó que el costoso proyecto forme parte de una estrategia competitiva contra Estados Unidos, que actualmente adopta una política nacionalista.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Lady Gaga compartió un mensaje del mes del orgullo gay a través de Twitter, uniéndose a estrellas del pop como Ariana Grande, Meghan Trainor y Taylor Swift para desearle lo mejor a esta comunidad. Compartiendo una foto de ella y su madre Cynthia Germanotta, la cantante de Born This Way ofreció un tweet en nombre de la fundación. Fundada en 2011, The Born This Way Foundation es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo empoderar a los jóvenes e inspirar valentía. Una partitura de Mozart y una carta de Vincent van Gogh se encuentran entre cientos de artículos de compositores, artistas y escritores que serán subastados próximamente en París. Esto como parte de una serie de ventas destinadas a liquidar una colección de 130.000 artículos de arte, música y obras literarias creadas por el grupo francés Aristophil. La primera venta tuvo lugar en diciembre y la siguiente ronda arranca esta semana con una partitura de Mozart estimada entre 120.000 y 150.000 euros y una carta con ilustraciones de Van Gogh a su amigo Anton van Rappard que se calcula sea subastada entre 250 y 300.000 euros. En otras informaciones, el príncipe Harry y su esposa, la estadounidense Meghan Markle, visitarán Australia, Fiji, Tonga y Nueva Zelanda a fines de este año en una gira que coincidirá con la celebración en Sydney de los Invictus Games, dijo Kensington Palace. La pareja, que recibió los títulos de duque y duquesa Sussex cuando se casaron el mes pasado, está estrechamente relacionada con los Juegos, una competencia deportiva para militares heridos y enfermos o veteranos militares, fundada por el príncipe Harry en 2014. Los Juegos se desarrollaron a partir del 20 de octubre.
Be open to experience. Be willing to try new things. Don't have a rigid plan.
No queremos despedir el programa sin antes recordar un segundo, el legado del chef Anthony Bourdain.
Don't be afraid to wander, don't be afraid to eat a bad meal, you know.
Y su legado más importante quizás fue el recordarnos que siempre debemos estar y ser agradecidos y también aprovechar cada momento porque todo puede cambiar en un segundo. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Equipped person to know who's really in charge and what's really going on.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. La Asociación Médica Estadounidense abogó por prohibir las armas de asalto y se pronunció en contra de armar a los maestros como forma de evitar futuros ataques en la escuela. En su reunión anual, la organización dijo que la violencia armada es tan peligrosa como las enfermedades infecciosas mortales. Los delegados de la asociación votaron a favor de adoptar varias propuestas, entre ellas apoyar la adopción de leyes que permitan que familiares de gente suicida puedan pedir a la corte que emitan órdenes para retirar las armas de sus casas y que también se apoyen leyes que prohíban a los menores de 21 años comprar o poseer armas. Respaldar las leyes que requieran licencias y cursos de seguridad para los dueños de armas de fuego fue otra de las sugerencias de la Asociación Médica Estadounidense. Al mismo tiempo, hicieron una seria evaluación a propósito de los problemas de enfermedades mentales que deben ser tratados no solo por especialistas, sino también por aquellos médicos que están en la primera línea, médicos primarios, médicos de familia, que puedan ubicar los problemas y hacer recomendaciones. Y aquí cerramos Buenos Días América. Gracias por su preferencia en su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañaron Elena Skotowska en la producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.